XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 940 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de diciembre del año 2021. Como todas las semanas, en este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Para esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes, bienvenidos amigos a nuestro programa, bienvenidos a una emisión más por el 90.5 de FM Radio DEM en la ciudad de Monterrey. Aprovechamos como todas las semanas para mandarle un saludo, bueno, primero un agradecimiento a Radio DEM, nuestra casa, y a su director por seguir manteniendo este programa aquí con nosotros en el aire. Y un saludo a nuestros operadores en cabina en los controles de Radio DEM, Vicente Magallanes, Sergio Becerra y Asgard Banda, que se aseguran de que la transmisión salga perfectamente como todos los martes de 7 a 8 p.m. a través de Radio DEM, el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Y pues esperamos que los temas que hemos preparado para hoy sean interesantes para ustedes.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de estas constelaciones. Es uno para cada estación del año, no se lo pierda. Y pues bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos llamaron la atención para comentar en el programa?
Pedro, en este programa vamos a hacer una excepción porque hay muchas noticias interesantes de exoplanetas y vamos a hablar casi exclusivamente de planetas extrasolares o exoplanetas, los que orbitan estrellas diferentes de nuestro Sol. En particular vamos a hablar del planeta GJ387b, como siempre tiene nombres muy poéticos y hermosos, estoy siendo irónico. Y este es un planeta muy interesante porque se caracterizó, ahora vamos a entrar en los detalles, de los cuales hay muchos, y por algunas características medio novedosas e interesantes que tiene. También vamos a hablar de otros planetas, de un disco de polvo que está orbitando a una estrella en la que hay por lo menos un planeta orbitando allí, y también de otro planeta más que tiene más bien una estrella con varios planetas que tienen características que nos dicen que ese tipo de planetas se forman más rápido. Okay. Y pues esos van a ser nuestros temas hoy. Ahora sí vamos a hacer un programa con varias noticias, pero prácticamente una sola categoría de temas.
Okay. Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 7 al 14 de diciembre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna temprano en la noche, durante la tarde y noche, pues se encontrará en fase creciente, primero como una delgada uña que poco a poco se irá haciendo más robusta. Las noches del 6 al 8 notaremos en especial el sutil resplandor que adorna su lado nocturno, lo que llamamos luz cenicienta. Cruzará las constelaciones de Capricornus, la cabra marina, Aquarius, el aguador, y Piscis, los peces. Al pasar por Capricornus, la luna parecerá acompañar a los planetas Saturno y Júpiter. Venus, Júpiter y Saturno son los primeros astros que vemos tan pronto empieza a oscurecer, alrededor de las 6:15 de la tarde. Pero Venus está ahora tan brillante que es visible desde antes, cuando aún es de día. En las madrugadas, antes de amanecer, podremos además echar un vistazo a Marte, que se asomará sobre el oriente desde las 5:45 de la mañana y subirá por una hora antes de que la luz del amanecer lo desaparezca. La observación del planeta rojo será breve, y lo veremos pequeño, tímido, distante, y efectivamente, se encuentra en el extremo opuesto del sistema solar. Pero nos acercamos gradualmente, y en un año se verá muy temprano en la noche y muy brillante. Desde mediodía, y si sabemos exactamente dónde buscar, el planeta Venus se ve a plena luz del día. Claro, se necesita tener buena vista y un cielo perfectamente despejado. Ya que el sol está por ocultarse, alrededor de las 5:30 de la tarde, es mucho más fácil localizar al lucero de la tarde. Cualquier telescopio mostrará que está en fase y parece una uña reluciente. Ha alcanzado ya su máximo brillo y poco a poco irá menguando en brillo y área visible, y es que su fase se hace más y más delgada. Mucha atención, pues algunas personas con vista excepcional podrán distinguir su fase a simple vista y con cualquier binocular será mucho más fácil. A las 6:30 de la tarde, los planetas Júpiter y Saturno, junto con Venus, se verán más o menos equidistantes, formando una línea que apuntará hacia donde se ocultó el Sol. Y no es que estén alineados, sino que se reparten en el mismo plano. En orden de brillo, primero está Venus, luego Júpiter, y en medio de los dos y más humilde, el planeta Saturno. No dejen escapar la oportunidad de ver estos tres planetas, pues cada uno mostrará rasgos únicos. Así que, si tienen telescopio, obsérvenlos detenidamente y hagan bocetos donde anoten la fecha, la hora y todos los detalles que llamen a su atención. Hoy, martes 7 de diciembre, Saturno es el astro que veremos arriba de la Luna. Aparecerán juntos tan pronto como empiece a oscurecer y será a las 7:52 de la tarde, ya prácticamente noche, cuando nuestro satélite natural esté exactamente al sur del planeta de los anillos. Tendremos hasta las 9:30 de la noche para verlos, pues ambos se esconderán tras el horizonte más o menos a esa hora. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 8 de diciembre a la 1:52 horas, con una separación angular aparente de 4.2 grados. Mañana miércoles 8 de diciembre, veremos a la Luna acompañando en el cielo al coloso del sistema solar. Comparado con la Luna, se verá pequeño, pero solo porque está a casi 790 millones de kilómetros. Si lo pusiéramos en realidad lado a lado, veríamos a Júpiter con un diámetro 40 veces más grande, así que el planeta cabría detrás de nuestra mano abierta, con el brazo extendido, y sería un espectáculo de otro mundo, literalmente. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 9 de diciembre a las 6 horas con 7 minutos. La Luna proseguirá su camino alrededor de la Tierra y para el jueves 10 de diciembre a las 7:36 de la tarde se encontrará en fase de cuarto creciente, iluminada exactamente por la mitad y mostrándonos el mayor número de cuencas inundadas, esas que ahora llamamos mares. Esa misma noche, la formación en el cielo de la Luna y los planetas será muy coqueta, parecerán estar en fila la Luna, Júpiter, Saturno y Venus. En tiempo universal, La fase creciente de la luna acontecerá el 11 de diciembre a las 1:36 horas. El lunes 13 de diciembre, a partir del anochecer, llega la luna, la lluvia de meteoros gemínidas, pero se observan mejor en la madrugada del martes 14 de diciembre, desde las 3 de la mañana. Es una de las lluvias más esperadas del año. Se observan entre, digamos, del 6 al 18 de diciembre, pero son mucho más numerosas la noche del 13, madrugada del 14. No se sabe cuántos meteoros veremos, pero pueden ser más de 60 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. Los más afortunados llegarán a contar hasta 120 meteoros o más en el pico de actividad máxima. La velocidad de ingreso de los meteoroides es relativamente lenta, a 35 kilómetros por segundo, comparada con otros meteoros, son más lentos. Las gemínidas son en general lentos, multicolores, la mayoría son blancas, pero no les sorprende observar algunos meteoros amarillos, azules, rojos y verdes. Por causa de los bólidos que dejan rastro iluminado, conviene traer consigo unos binoculares. El radiante, de donde parecen alejarse los meteoros, se encuentra relativamente cerca de Castor y Pollux. Alrededor de la madrugada se pueden ver gemínidas simultáneas en grupo de dos o tres, muy bellas. A diferencia de casi todas las lluvias de meteoros que se originan por algún cometa, las partículas de las gemínidas proceden del asteroide 3200 Fetón. Algunos sugieren que Fetón es un cometa extinto, de hecho. En el 2021, las condiciones son favorables hasta después de las 3 de la mañana, les comentaba, una vez que la luna quede fuera de nuestra vista. Antes de eso, conviene observar de espaldas a la luna. El fenómeno se aprecia mejor fuera de la ciudad. Los meteoros aparecerán en cualquier lugar del cielo, alejándose de la constelación de Géminis. Es imperante adaptar la vista a la oscuridad y evitar cualquier fuente de luz cercana, incluso la del celular. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides el 14 de diciembre a las 6:44 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como decía Edgar en la introducción del programa, vamos a tener un tema central que son los exoplanetas. En particular, la primera noticia es acerca del peculiar planeta alrededor de la estrella GJ-367. El título de la publicación que nos interesó es GJ-367b, un planeta subtierra denso con periodo ultracorto que transita una estrella enana roja cercana. Muy descriptivo. Salió el 2 de diciembre de este año en la revista Science. Los autores son muchos: Christine Lam, Szilard Szismadia, Nicolas Tudillo Defru y otros 76 coautores, principalmente de instituciones europeas como el Centro Aeroespacial Alemán, la Universidad Tecnológica de Berlín y algunas otras instituciones como la Universidad Católica de Chile.
El Centro Espacial Alemán es también usualmente mencionado como la Agencia Espacial Alemana, el Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR para los amigos, y pues para todos los propósitos prácticos es la Agencia Espacial Alemana, DLR.
Sí, son 76 coautores, así es de que no vamos a mencionar todos.
No, pero bueno, afortunadamente para nosotros y para nuestro público.
Y básicamente lo que ellos hacen, este es el resumen, ahorita vamos a ampliar la noticia, pero lo que ellos encontraron es que el satélite TESS, T-E-S-S, ahorita hablamos cuál es ese, que detecta tránsitos de planetas extrasolares, descubre un exoplaneta con un periodo orbital de solamente 7.7 horas, eso es lo que le tarda en darle la vuelta a la estrella, 7.77 de nuestras horas.
Planeta impaciente, tiene prisa.
Está muy cerca de la estrella y por lo tanto tiene una temperatura muy alta Pero lo interesante es que el tamaño es muy parecido a la Tierra, es más pequeño que de la Tierra. Por eso le llaman un planeta sub-Tierra, abajo de la Tierra, en tamaño y en masa. Y pues es un planeta muy peculiar en ese sentido. Entonces, esa digamos que es la noticia principal. Si quieren saber más del TESS, es el Transiting Exoplanet Survey Satellite. Creo que esas son las iniciales de TESS, un satélite que está especialmente diseñado para ver diferentes partes del cielo por 3 o 4 semanas, no me acuerdo, cada parte del cielo, tratar de cubrir todo el cielo y medir el brillo de las estrellas, por lo menos las más brillantes, y tratar de ver si alguna tiene un bajo de brillo que sea característico de cuando el planeta pasa enfrente de la estrella.
Lo único que hace es buscar planetas extrasolares por el método del tránsito, o sea que uno pasa enfrente de su estrella, visto desde aquí, bueno, desde donde está el telescopio espacial, ¿no?
Hasta ahora el TESS ha descubierto 172 planetas extrasolares por este método. De los 4.500 que se conocen, que pues la mayor parte fueron encontrados por el satélite Kepler y otros, ¿verdad? Este TESS es la segunda generación de este tipo de satélites que buscan exoplanetas. Y el programa 701 de Obsesión por el Cielo del 28 de marzo del 2017 hablamos en particular de TESS. Entonces, aquí vamos a hablar de GJ-367, también conocido como TOI-731. Es nada más para confundir. Lo que está pasando aquí es de que hay diferentes catálogos y la misma estrella aparece en diferentes catálogos con diferente denominación. Aquí el TOI es TESS Object of Interest, un objeto de interés del TESS, y está en la constelación de Vela, en el hemisferio sur, a 31 años luz de distancia, perdón, de nosotros. Es una estrella de magnitud 10, así es que sería fácilmente detectable por cualquier telescopio terrestre, bueno, que esté en el hemisferio sur. Para dar una comparación, yo, por ejemplo, podía hacer tránsitos con mi telescopio de 14 pulgadas de magnitud 13 y hasta 14. Entonces, uno de magnitud 10 no sería un tanto reto.
No, y yo creo que con buenas condiciones hasta más profundo te puedes ir. Uh-huh. A veces la definición de buenas condiciones son esas que nunca se dan.
Pero en fin. Sí, adelante.
Bueno, podemos dar más datos del planeta. Como tú dices, el planeta este está nombrado GJ-387B.
367.
Ok, me equivoqué aquí en mis notas. 367B. Uh-huh. Y la estrella pues es GJ-367 sin el B. Si se descubriera otro nuevo planeta, ahorita vamos a platicar de eso, sería el C y así sucesivamente. Pero por lo pronto lo más interesante de este planeta es que es un planeta... Bueno, las noticias que se han publicado parecen estar contradiciéndose porque dicen que es muy ligero, pero al mismo tiempo muy denso, muy pesado. Entonces, sí. O es ligero o es pesado. Sí, lo que sucede es que desde el punto de vista de su masa total, la cantidad de materia que está allí en ese planeta es poca. Es uno de los planetas más pequeños que se ha podido detectar.
Ligero tiempo, a comparación de la Tierra.
Así es. De hecho, se estima que, por aquí tengo el dato, como la mitad de la Tierra más o menos en peso. Pero al mismo tiempo es un planeta bastante pesado. Si agarráramos otro planeta de los que conocemos y agarráramos un pedazo del mismo tamaño que este planeta, pesaría menos. Eso quiere decir que en ese tamaño pequeño tiene mucha masa concentrada. Uh-huh. Eso es la densidad, ¿no?
Bueno, y como decías tú, el planeta es muy liviano en el sentido que es menos pesado que la Tierra, pero a la vez es más pequeño. Entonces el tamaño es 72% del tamaño de la Tierra y se estima que sea entonces un planeta muy denso. No hay que confundir densidad con masa. Masa es la cantidad de átomos total que tiene. Densidad es la cantidad de materia por volumen que está. Entonces está muy apretado. más apretado que cualquier otro planeta que hay, que conozcamos. Entonces, eso es lo interesante de este planeta.
Por ejemplo, para aclarar esto, si yo tengo una bolita de algodón, es poco, es digamos que tiene 2 centímetros de diámetro y pesa poco. Si también tengo una bolita de plomo, también de 2 centímetros de diámetro, va a pesar mucho más que la bola de algodón, porque el plomo es mucho más denso que el algodón.
Ahora bien, lo que ellos usaron es fotometría del TESS, o sea, midiendo el brillo de la estrella, notaron que tenía pequeños tránsitos del 0.03%, o sea, el brillo bajaba a 0.03%, que eso es muy poquito, eso indica que el planeta es muy pequeño. Entonces, está dentro del límite del TESS. Otra vez, para comparación con mi telescopio de 14 pulgadas en la Tierra, podía ver hasta bajos de brillo de 1%, un poquito menos, 0.8%. Esto es 20 veces menor que eso.
Y también... Hay que decir que tu telescopio de 14 pulgadas no está en el espacio.
También. Está en mi casa.
Sí, exactamente. Eso ayuda bastante en el caso del TESS.
Y también utilizaron datos de un instrumento, un espectroscopio que está en el Observatorio Europeo del Sur, en Chile, un telescopio de 3.6 metros que tiene un espectrómetro que mide con muy alta precisión la velocidad de la estrella. Entonces, ¿cómo la estrella reacciona a la gravedad del planeta? Entonces, el planeta, como la estrella atrae al planeta, el planeta también atrae a la estrella, pero en muy pequeña cantidad. Y entonces lo que hacen es, por medio del tránsito, cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, ven cómo baja el brillo, y al bajar el brillo, miden el tamaño. Y de esta otra técnica, lo que sacan es la masa. ¿Qué masa tiene el planeta para andar moviendo la estrella hacia adelante y hacia atrás? Y de ahí entonces sacan las características del planeta. Pero como Edgar me acaba de decir, vamos a corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, hablando acerca del planeta peculiar GJ367b, que, como mencionamos en la primera parte del programa, fue descubierto por el telescopio espacial TESS, que está buscando planetas que transitan enfrente de sus estrellas, y también unos telescopios terrestres. En la primera parte del programa también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas, hay que darle crédito, no nada más nosotros. Y pues bien, ¿Qué más podemos decir de este planeta?
En la parte anterior del programa nos estás explicando de las observaciones que combinan el tránsito del planeta pasando frente a su estrella y al mismo tiempo midiendo el tirón gravitacional que hace a su estrella con el otro instrumento, el instrumento HERBS en el Observatorio Europeo del Sur en Atacama, Chile, el telescopio de 3.6 metros, nos da su masa. Entonces, si del tránsito podemos derivar su diámetro, podemos también saber de qué tamaño es. Y con el otro dato tenemos su masa. Y esto es muy bueno porque si tenemos su masa, la cantidad de átomos que están ahí en el planeta, y también tenemos su tamaño, podemos sacar su densidad. Y básicamente lo que sale aquí es que este planeta, que orbita en 7.7 horas, está muy cerca de su estrella. Eso también ayudó porque en el periodo de observación que se hizo con el TESS, pasó varias veces enfrente de su estrella y eso aumenta la certeza que se tiene de estas observaciones y ayuda a sacar los datos de las variaciones de brillo naturales que hay en la estrella. Y al mismo tiempo, lo que nos dice su densidad es que es un planeta muy denso, pequeño pero muy denso. Y lo han comparado, el análogo más cercano que existe en nuestro sistema solar sería Mercurio. Mercurio orbita en 88 días. Este planeta orbita, como dijimos, en solo 7.7 horas, está mucho más cerca de su estrella. Y aunque es una estrella enana roja, que tiene mucho menos brillo que nuestro Sol, pues se estima que la temperatura en su superficie anda por alrededor de 1500 grados centígrados. O sea, olvídense de que haya vida o cosas parecidas allí. Pero al mismo tiempo eso puede ser interesante, porque a esa temperatura es posible que tenga una atmósfera con componentes minerales que se están evaporando de los componentes del planeta. Y en estudios posteriores, incluyendo con otros instrumentos que todavía no existen, pero que están en construcción, como el telescopio en proceso, como el telescopio espacial Webb, sería posiblemente concebible el intentar detectar algunos componentes de esa atmósfera, si es que la tiene.
El problema es que el planeta es tan denso, es 8.1 gramos por centímetro cúbico, comparado con la Tierra, que es 5.5, y es el planeta más denso de nuestro sistema solar. Entonces tiene que ser una superficie. Los modelos que ellos hicieron nos dan una corteza relativamente delgada y el 86% de la masa está en un núcleo de hierro y níquel como nuestra Tierra. Y entonces la cuestión teórica es, ¿cómo se formó este planeta? ¿Se formó tan cerca de su estrella? ¿Se formó más lejos y emigró hacia adelante? ¿Y cómo perdió todo ese material de la corteza? ¿Lo perdió por impactos de otros planetoides, como le sucedió a Mercurio? ¿O por evaporación? Simplemente está tan caliente que los átomos, no nada más de los gases livianos, sino también de los metales pesados, se pueden evaporar del planeta. Entonces, esa es la parte interesante de este planeta, una nueva, pues digamos, característica, un nuevo tipo de planeta, yo diría. Es una subtierra caliente, como tenemos Júpiteres gigantes calientes, o sea, planetas como Júpiter pegados a sus estrellas. Este es un planeta rocoso, subtierra, pegado a su estrella. Entonces, como siempre, los casos extremos son los que nos dan la información más interesante para conocer los casos normales, los planetas normales.
La otra teoría de la formación es interesante porque si perdió sus componentes exteriores, y es una hipótesis que ha estado flotando de formación de planetas desde hace tiempo, que nos dice que algunos gigantes de gas pueden, en las condiciones correctas, perder su atmósfera. Y entonces nada más queda el núcleo sólido de este planeta, y quizá una de las formas en la que un planeta como este se puede formar es precisamente que inicie como un gigante de gas y que pierda sus capas gaseosas exteriores y nada más quede el centro sólido con gran cantidad de níquel y hierro, que es lo que se piensa que pudo haber sucedido, no está confirmado, con este planeta, ¿no? Uh-huh. Otra cosa interesante es que los investigadores encontraron en sus datos, el mismo grupo, indicios de que puede haber otro planeta. Específicamente piensan que GJ-286C, 287C, si es que existe.
367.
Okay. Tengo el mismo número. Tengo el mismo número en mis notas y traté de corregirlo de memoria, pero en fin. El
3676,
si es que existe, orbitaría en 11 días. Uh-huh. Contra las 8 horas de este planeta. No está confirmado, pero eso es lo interesante. Esta estrella posiblemente tendría otros planetas. Y ya hay indicios de otro planeta, el que seguiría. Si uh-huh. existe, posiblemente esté en la zona habitable para su estrella, que sería la zona que está en más o menos 2 a 3 semanas, órbitas, periodos orbitales de 2 a 3 semanas. Y ese seguiría lo que sigue con este planeta, y ese es el enfoque de TESS. Sí, buscar estrellas con planetas interesantes para luego ya ver con más detalle con otros instrumentos.
Sí, si este segundo planeta existe, como está más lejos, está ligeramente inclinada la órbita, no transita. Entonces nada más se puede detectar por el método de espectroscopía de velocidades de la estrella.
O transitaría apenitas. No sabemos, ¿no? Pues ciertamente esa es una posibilidad.
Si TESS lo observó por 3 semanas y no vio ningún tránsito, yo le tengo confianza al TESS. Lo hubieran anunciado.
Sí, exactamente, pero bueno, las estrellas de este tipo, enanas rojas, tienen alrededor de 2-3 planetas hasta donde hemos observado. Nótese que esto es hasta donde hemos observado porque nuestros instrumentos no son tan precisos tampoco hasta la fecha, ¿no? Pero 2-3 planetas serían perfectamente posibles para esta estrella.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a la siguiente noticia? La siguiente noticia también es de exoplanetas. Y hice una pequeña investigación. Parece que vamos a tener que hacer una subcategoría en Obsesión por el Cielo, de que sea puros exoplanetas, porque hemos hablado mucho de exoplanetas en los últimos años. ¿Cómo descubrir exoplanetas? El programa 596. Tipos de exoplanetas, el 597. Detectados por el satélite Kepler, el 625. Exoplanetas cercanos, el 682, y exoplanetas peculiares como este, el 771. Entonces, tenemos muchos exoplanetas o programas de exoplanetas, y vamos a poner una, yo creo que sí voy a poner una categoría de exoplanetas. Nunca he sabido si ponerlo bajo estrellas o bajo sistemas planetarios.
No, yo creo que sí debe estar bajo una categoría separada. De hecho, no sé si ya la habías propuesto, alguna vez me la mandaste o no estaba en la lista que me mandaste.
No estaba en la lista porque la lista la hice de 20 y me gustó el número 20 y no quería poner más de 20 por superstición.
Ok, está bien tu numerología.
Sí, pero bueno, la noticia es de exoplanetas con discos de detritos, o sea, sistemas donde la estrella está formándose y también el sistema planetario se está formando y por lo tanto tiene un disco de material en el plano en el plano de lo que va a ser el sistema solar o el sistema planetario, pero todavía no están o completamente formados o apenas están formando. El título es Resolviendo estructura en el disco de detritos alrededor de HD 206893 con ALMA. ALMA es el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, que es el telescopio también de ondas milimétricas y submilimétricas. Está muy alto en el desierto de Atacama y que está específicamente diseñado para detectar más allá de la infrarrojo, lo que llamamos ya las ondas milimétricas. O sea, es todavía más...
Por eso y por su resolución de varias antenas es ideal para detectar este tipo de estructuras.
Efectivamente. Entonces los autores son Ava Nederlander, Meredith Hughes, Anna Fern y otros 7 coautores. de la Universidad Wesleyan, el Williams College, el Observatorio Stewart, dos universidades en Hungría, Berkeley, Harvard, Cambridge, o sea, todos los nombres así, wow. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron es estudiar con este radiotelescopio ALMA la estrella HD 206893. Otra vez, HD es un catálogo especial de estrellas, mientras que el catálogo GJ se dedica a estudiar estrellas cercanas a la Tierra, principalmente enanas rojas. HD es un catálogo más antiguo que estudia estrellas más o menos brillantes, no tan brillantes como para tener una aleta griega como alfa, beta, gamma, delta, omicron. Ay, omicron, qué feo, se escucha muy mal con en estas épocas de pandemia.
Sí, de repente, de hecho, todas las letras griegas que al paso que vamos se nos van a acabar.
Pero bueno,
recordemos, Pedro, que en las constelaciones, cuando se observaban muy pocas estrellas, se nombraban estas estrellas por orden de brillo y por orden alfabético. La más brillante era alfa, la que le seguía en brillo era beta, etcétera, ¿no?
Y las más brillantes hasta tenían nombre propio, como Arcturus o Antares o Betelgeuse.
Pero en este caso, como con los catálogos actuales tienen millones y millones y millones de estrellas, a fuerzas tienen que ser números, no hay suficientes nombres para todas.
En particular, HD 206893 está a 135 años de luz de distancia y tiene la peculiaridad de que en el submilimétrico se le ve un disco de acreción, lo que indica que es un sistema joven, todavía en formación. Y también se le ve una compañera enana marrón. Una enana marrón es una estrella, es entre una estrella y un planeta.
Una estrella fracasada.
No me gusta decirlo así.
No, a mí tampoco, pero sonó dramático.
No tiene, no tiene suficiente materia para producir su propia energía y brillar por sí misma, aunque sí lo hace en longitudes de ondas muy, muy largas también, como las milimétricas en particular. Pero tampoco es un planeta, es demasiado masiva para ser un planeta. Entonces, esta compañera está a 10.4 unidades astronómicas de la estrella. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, 150 millones de kilómetros. Entonces, esto está 10 veces más lejos, como Saturno más o menos, creo que son 10 unidades astronómicas. Pero esta tiene entre 15 y 30 veces la masa de Júpiter. Por eso la llaman enana marrón, o sea, creo que el límite para llamarla enana marrón es como 13 veces la masa de Júpiter. Si es más de 13, ya no es planeta, es, ¿cómo se llama? Enana marrón. Y pues bueno, durante la formación de sistemas planetarios, aparte de tener algunos planetas o enanas marrón, también tienes mucho polvito, que viene del impacto de asteroides pequeños o polvito que todavía no se ha juntado para formar un planeta, y se estima que el 25% de las estrellas de secuencia principal pueden tener, aunque sea difícil de detectar, este disco de polvito. Nuestro sistema solar lo tiene, lo llamamos la luz zodiacal, pero es muy muy tenue, no se alcanza a ver desde lejos. Entonces, el polvito tiene la peculiaridad de que tiene el tamaño ideal para no ser afectado por la radiación solar o de la estrella. Si el polvito es muy pequeño, la radiación de la estrella, la luz, lo empuja hacia afuera y se pierde. Pero si es un poquito más grande, ya no es afectado por eso y obedece las leyes de la gravedad. O sea, se mueve según las leyes de la gravedad y cómo está distribuida la masa alrededor de esto. Entonces,
es cuestión de equilibrio. Dependiendo del tamaño que tenga, o domina la gravedad o domina el viento solar de su estrella.
Entonces, lo que ellos hicieron es una imagen de muy alta resolución con ALMA a 1.3 milímetros, esa es la longitud de onda de la luz. Hicieron un modelo del sistema. Entonces, se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
Se nos acabó el tiempo, Pedro, pero termina con la idea y ahorita le seguimos y ajustamos el tiempo.
Ok. Básicamente los resultados es que el disco de materia se extiende mucho, hasta casi 200 unidades astronómicas, pero hay un espacio vacío entre 63 y 94 unidades astronómicas. Y sus conclusiones es que ahí debe haber un planeta como unos 80 unidades astronómicas de distancia, con 1.4 veces la masa de Júpiter. Esto es aparte de la estrella enana marrón. ¿Okay? Y hay la posibilidad de que hay otros planetas también. Pero pues básicamente se necesitan imágenes con mayor resolución para poder contestar bien la pregunta. Pero bueno, descubrieron un planeta detrás de una estrella enana marrón. Creo que es la primera vez. Planeta, enana marrón, digo, sol, enana marrón y planeta.
Pues sí, y la enana marrón, bueno, las distancias lo dicen todo. La enana marrón orbita dentro del disco este de detritus.
Sí, pero Alma encontró que era más grande el disco, pero bueno.
Ah, no, además de eso, sí. Sí. Totalmente, pero otra vez es un caso nuevo que no se ha observado antes.
Ok, ahora sí vámonos a corte antes de que nos regañen y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, no sé si está de este lado o de este lado, no sé cómo aparezca en Skype, presentando las noticias astronómicas más recientes que nos llamaron la atención. En la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, que amablemente nos las comparte todas las semanas, hablamos del peculiar planeta GJ367b, que es un planeta muy denso con un periodo muy corto alrededor de una estrella enana roja cercana. Terminamos ese tema en la segunda parte del programa y también hablamos acerca de exoplanetas descubiertos en otro sistema, HD 206893, que tiene, muy joven, que tiene todavía un disco de detritos porque se está todavía formando el sistema planetario. Bueno, aparte de la estrella y una enana marrón que se conocía, se acaba de encontrar un planeta un poco más lejos. Ahora vamos a hablar también de planetas extrasolares, pero acerca de más, esto es un poquito más teórico. Hay modelos que nos dicen que durante la formación de un sistema planetario, los planetas se forman de gas y con el tiempo se encogen y pierden energía. Y esos tiempos son cientos de millones de años en que se encogen hasta llegar a un tamaño de estabilidad, como Júpiter y Saturno. Estoy hablando de planetas gaseosos nada más. Bueno, aquí esta es una observación que dice que a lo mejor eso no tarda cientos de millones de años, sino nada más decenas de millones de años, que es mucho más rápido de lo esperado, y pues le tira ahí una piedra o un palo a la bicicleta de la teoría de formación de sistemas planetarios.
Bueno, esa es realmente la conclusión del estudio y eso por la observación que hicieron, donde detectan planetas aparentemente jóvenes, planetas gigantes de gas aparentemente jóvenes, pero que ya están en estado de contracción. O sea que después de formarse como planetas de un radio más grande y con poca densidad y haberse y haberse contraído para formar planetas de más alta densidad de gas más pequeños, ya están estos, a pesar de que son planetas jóvenes, ya están compactados, ya están compactados, sí. El estudio se lleva, dice que los, se llama contracción rápida de planetas gigantes orbitando la estrella de 20 millones de años de edad, B1298 Tau, en la constelación de Tauro, el Toro.
Sí, sí.
En Nature Astronomy, el autor principal es Alejandro Suárez
Mascareño,
del Instituto de Astrofísica de las Canarias, en La Laguna, España. Hacemos la mención de que La Laguna es un poblado en cerca de Tenerife, porque a muchos se confunden con esto de La Laguna. Y es un grupo internacional, este es nada más el autor líder. Participan además de astrónomos de España, también de Italia, Alemania, México, Bélgica, Reino Unido. Es un grupo internacional.
Ahora, esta estrella tiene otro número de otro catálogo. La V significa que es una estrella variable. En la constelación de Tauro, la estrella 1298. O sea, Tauro tiene tantas estrellas variables que esta agarró un numerito. Entonces, otra vez para con el tema de los catálogos. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen estos astrónomos? Estudian este sistema, pero principalmente utilizan espectrómetros para medir la velocidad radial de la estrella, cómo se mueve hacia adelante y hacia atrás, por efecto de la atracción de los planetas. Ya hablamos un poquito de esto. Y ellos utilizan telescopios en el Observatorio Roque de los Muchachos, en el Observatorio Calalarto, el Observatorio de Teide, etcétera. Y lo complementan con fotometría de varios observatorios del resto del mundo. Fotometría es nada más medir los cambios de brillo de la estrella.
¿Sí? En el caso de... quiero mencionar, por cierto, que el Observatorio Roque de los Muchachos está, como su nombre lo indica, en Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, allí donde siguen las erupciones volcánicas. Afortunadamente no ha habido, sí ha habido algunos efectos en las observaciones, pero el observatorio está sin problemas hasta la fecha. Y en el caso de esta estrella, en la constelación de Tauro, como yo mencionaba, Víctor 1298, como yo le digo, para no confundir la B de Bravo con la de Víctor, es una estrella de tipo solar.
Yo le digo B de vaca o B de burro, pero bueno.
Bueno, el alfabeto fonético internacional lo utiliza Víctor, pero en fin. Es una estrella que se estima tiene 20 millones de años, apenas jovencita de edad. Esto es muy poco tiempo para una estrella de tipo solar, como la nuestra.
Es una estrella, pero es una estrella tipo T Tauri, que es muy parecida al Sol en formación.
Sí, más específicamente, como tú lo indicas, ese es el tipo. Para propósitos prácticos, le quitamos un poquito de información y decimos que es tipo solar, para que sea una idea de la masa y de la edad, el tiempo que viven estas estrellas, similar a nuestro Sol. Y por eso es que 20 millones de años es muy poco, ¿no? Hace 65 millones de años la Tierra ya era vieja y caminaban dinosaurios sobre la Tierra, ¿no? En este caso se le han identificado cuatro planetas, todos ellos gigantes de gas, dos con masa similar a nuestro Neptuno, uno con masa similar a nuestro Saturno y el más grande con una masa ligeramente menor a la de Júpiter.
Y estos planetas se detectaron en el 2019 por el satélite Kepler, el telescopio espacial Kepler, porque notó que transitaban enfrente de la estrella. Entonces,
exacto, es sí. Un descubrimiento anterior a lo que estamos mencionando.
Sí, fue la misión Kepler K2, no fue la misión Kepler original que estaba viendo en la constelación de Cigno y Lira, sino después cuando los giroscopios empezaron a fallar, empezaron a hacer observaciones en otras regiones donde nada más necesitaban dos giroscopios en lugar de tres para mantener el apuntado fijamente, ¿verdad? Entonces,
así es.
Sí.
Estos planetas están en periodos cortos, 24 o 40 días, que también facilita su detección. No son como nuestro Júpiter o nuestro Saturno, que tardan años, décadas incluso, en orbitar. Okay. Aquí orbitan en periodos muy cortos.
Uh-huh. Y además, la fotometría se dificulta porque la estrella es variable, entonces cambia mucho de brillo por sí sola. El cambio de brillo es hasta 10 veces más que el brillo que baja cuando uno de los planetas pasa enfrente de la estrella. Entonces esa es una dificultad extra que tuvieron que hacer. Pero bueno, ellos tomaron los datos de espectroscopía para medir la velocidad con que se mueve la estrella, y de ahí sacaron la masa de los planetas. ¿Ok? Y otra vez, junto con el tránsito, que te dice qué tamaño es el planeta, puedes saber si es un planeta gaseoso, como en este caso sí lo son, o un planeta terrestre, como en el caso de GJ-367. ¿Ok? Entonces, aquí lo que reportan es la masa y el tamaño de los dos planetas gaseosos exteriores, D y E. B y C son los que están cerquita. Y los encuentran que son similares a los nuestros del sistema solar. Como tú ya decías, ya están comprimidos. Después de 20 millones de años de formación, ya tienen el tamaño como si fueran de nuestro sistema solar, que tiene 4.500 millones de años de existir. Entonces, aquí la conclusión es que la teoría de cómo se encogen estos planetas durante la formación del sistema planetario, pues necesita ser cambiada, porque el proceso es muy rápido. ¿Cómo es posible que en una estrella de 20 millones de años ya tengamos planetas gigantes gaseosos maduros, entre comillas, así?
¿Entiendes? Así es, y esto es realmente la información. Bueno, el sistema estelar es un sistema interesante, es información útil y novedosa, pero por sí mismo no sería nada extraordinario si no fuera porque lleva a esta conclusión de que contradice una de las teorías principales, o que pone algunas restricciones sobre una de las teorías principales de cómo se llegan a formar los planetas gigantes de gas, ¿no?
Uh-huh. Es cuando descubren un nuevo bicho y ahora tienen que explicar por qué existe ese bicho. Aquí, pues, las observaciones son bastante sólidas. Y pues la teoría, ¿no? La teoría iba muy contentita de que esto pasaba, pero no había forma de comprobarla. Entonces ya se pudo comprobar con observaciones de que no es como se pensaba. Entonces eso es la parte interesante de esta noticia de planetas extrasolares. De este sistema en particular.
Quiero preguntarte, Pedro, de las tres noticias de exoplanetas que hemos mencionado, ¿cuál te gustó más y por qué?
La primera, porque la escogí yo.
Yo también la escogí.
Sí, pero no como primera.
Ok.
Sí, a mí me interesó mucho el hecho de que se descubriera un planeta que fuera básicamente el núcleo del planeta, en tan cerquita de su estrella. Nada más se conocen 12 planetas con periodos ultracortos. Un periodo ultracorto es menos de un día. Entonces, son planetas, como decía, muy calientes, muy cerca de sus estrellas. Y entonces las tres preguntas importantes son: ¿cómo llegaron ahí? Porque definitivamente ahí no se formaron. ¿Cómo perdieron la masa? Si fue por impactos o si fue por evaporación. Y se me olvidó cuál era la tercera pregunta.
Ya la respondiste. Bueno, a mí también me gustó más esa noticia. Había otras que se me hicieron también interesantes, pero lo que más me gustó, la cosa es que no eran de exoplanetas, y pues nos pareció mejor limitar, como había varias noticias de exoplanetas que yo también tenía como finalistas, por eso es que limitamos el programa a este tema. Pero lo que más me gustó es la forma en la que derivan los datos. De muchos estudios que leo, creo que son observaciones muy sólidas, uh-huh, muy precisas. No es tan fácil hacer este tipo de trabajos. A veces más fácil, otras veces más difícil, pero son observaciones bastante sólidas. Y además, en este caso, la búsqueda de otros planetas en esta estrella nos da para dónde mirar hacia adelante, ¿no? Son resultados interesantes, pero nos dicen, de aquí pueden salir todavía más resultados interesantes.
Pues sí, Y pues así es la ciencia, de poquito en poquito vamos conociendo y la dificultad se refleja en la cantidad de autores que están en cada artículo.
Así
Es
es.
enorme. Pero bueno.
Muy pocos de estos estudios son publicados por uno o dos autores, hasta lo mencionamos cuando encontramos alguno.
Y teníamos otra noticia acerca de enanas blancas porque es un tema que también nos gusta, pero esa la vamos a dejar para otra ocasión porque otra vez se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por compartir una hora de su semana con nosotros.
Propongo que empecemos rápidamente el programa entrante, nada más mencionando esa noticia,
Segundo la
para no
propuesta.
dejar a nadie en suspenso.
Ok, vamos a hablar de enanas blancas de muy poquita masa. Pero bueno, es todo por este programa de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias otra vez por escucharnos y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.